¿Puedes abrir, por favor, en Génesis 3? En esto, o sea, para no estar tomando demasiado, porque es mucha información, estamos tomando trocitos así de Génesis. Y la vez pasada, hace unos años, hicimos estudio así, con calma, pacientemente en Génesis, y tardamos un poco más de un año, no sé esta vez cómo sea, pero es que es el principio, o sea, eso es fundamental de todo. Es uno de los libros más citados ya en el Nuevo Testamento como referencia, sobre todo los primeros 12 capítulos son muy importantes, los primeros 24 capítulos también muy importantes y muy citados ya en el Nuevo Testamento. Entonces, poder entender eso es esencial y apreciar, pues, qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a tomarlo donde lo dejamos y versículo 14, con la serpiente. Ahora, como hemos mencionado, la versión siriaca de traducción del Antiguo Testamento pone en lugar de nakash, que es serpiente, pone kakash, o sea, una letra diferente. Entonces, a veces hay cambios por copiado. No tenemos ninguno original de las escrituras, pero siempre están cotejando las copias y eliminando errores, algo que quitaron, algo que insertaron. Y obviamente hay errores a veces de copiado. Y era tan cuidadoso como hacerlo, es sorprendente cuán poquitos errores hay en los fragmentos y cuando se juntan y se cotejan y todo eso. Pero es interesante porque a diferencia de Nakash, que es serpiente, que no es precisamente un reptil víbora, sino algo diferente, pero lo traducen serpiente, y desde ahí ya como que eso se tomó como norma. Cuando se tradujo el Antiguo Testamento a griego, y eso ya pasó en el Nuevo Testamento también, como pues eso es la pauta y eso es lo que vamos a seguir. Entonces, viendo eso simplemente así, y mientras Kakash es un hechicero o un merolico, okay, también es la idea. Y entonces es interesante porque la conversación y cómo va confundiendo a Eva y haciendo, moviendo las premisas de la conversación a otra premisa, a otro fundamento, para que ella crea una mentira. Entonces, es importante ver eso, ¿no? Entonces, otra cosa que algunos han citado es que, bueno, literalmente ningún reptil, mucho menos en la víbora, tiene órganos para hablar, ni tiene la estructura en su boca, labios. ¿Qué onda? Lengua sí tiene, ¿no? Pero no tiene la estructura en su boca para poder enunciar, para poder verbalizar algo. Entonces, pues no puede ser, o sea, es una leyenda. Lo que pasa es que cuando Dios maldice aquí a la serpiente, no maldijo todas las serpientes. La maldición no pasó a todos los reptiles o todas las serpientes y víboras, no más a ese particular. Es importante. Cuando leemos esto, como Dios empieza a enderezar esto, reestructurar las cosas y poner ya el primer pie hacia redención, que es lo que Dios hace. Y sí, hay una maldición. Entonces, eso es una cosa. Otra cosa es importante para nosotros entender que para Adán y Eva no era cosa extraña relacionarse en algún modo con seres angelicales. ¿Okay? Y es importante con eso entender lo que Pablo dice en 2 Corintios. Y todo eso lo vamos a ver, pero vamos a dar lectura. Y luego Dios tiene algo que decir a la mujer y tiene algo que decir al hombre. Y luego Dios aplica algo a sí mismo y va a exilio con Adán y Eva y deja Edén atrás. Ok, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, os engañó a la mujer, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Entonces, no maldice las bestias y los animales del campo y demás reptiles y todo eso. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Da a entender, o sea, quizás, o sea, todas las fábulas, las leyendas acerca de dragones, quizás tengan alguna base. Que la apariencia sería como víbora, pero con alas, o como un dragón. Y es interesante ver también la fascinación que la humanidad siempre ha tenido con eso, ¿no? Y es importante, como dice el gran dragón en Apocalipsis, la serpiente antigua. Entonces, refiriéndose al personaje que realmente llevó a cabo todo eso, es Satanás, el enemigo de Dios. Entonces, es quien realizó el engaño, la traición, la desobediencia y la caída, el colapso de la humanidad. Pero entonces, viendo eso, ese dragón, serpiente antigua y todo eso, entonces, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero otra vez, si era un animal así como reptil, va a ser difícil que tenga una conversación con Eva. Entonces, ¿cómo fue la conversación? A través de su pensamiento, como hoy ocurre a todos nosotros, sugiriendo cosas, presentando una acusación, si Dios, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué estás en esta condición? ¿Por qué no te compones? ¿Por qué no consigues trabajo? O sea, siempre eso, acusando a Dios. O sea, diablo, diabolos, es alguien que avienta una acusación. O sea, es adversario, pero la idea es acusar a alguien. Entonces, son términos jurídicos de corte y todo eso. Entonces, el que demanda es el diablo. Y dice, sí, en mi divorcio hubieras visto a mi mujer. Entonces, o sea, pero el que demanda, o sea, el que acusa es el diablo. Entonces, pero es llamado el acusador. Satanás es enemigo, simplemente odia, es enemistad. Y así, y vamos a ver un poco más sobre eso, pero ese animal quedó con una maldición. Y luego podemos decir, pero ¿por qué no lo explica mejor? Okay, nomás así, no es para que te sientas mal, no tienes que alzar tu mano ni nada así. Pero, ¿has leído toda la Biblia, siquiera tres veces, toda la Biblia? Nomás pregúntate tú y no me contestes a mí. ¿Por qué quieres que se explique mejor? Sí, o sea, no tienes realmente curiosidad. Lo que tienes es flojera. Y muchas veces el flojo, o sea, dice, ay, pues puede haber, dicen proverbios, que puede haber un león en la calle, mejor no salgo. ¿Okay? ¿Se asomó? No, simplemente se le ocurre. Entonces, tus ocurrencias ante Dios no tienen mucho peso. Entonces, si realmente quieres saber, uno que empezó como ateo hace 100 años, Chesterton, que fue muy influyente para C.S. Lewis cuando él se convirtió. Él dijo, él empezó como ateo, intelectual y toda la cosa, y él dijo, si alguien realmente quiere saber la verdad y la busca y realmente se aplica 4 años máximo, no necesitas una experiencia mística, no necesitas como una liberación o algo así, simplemente una búsqueda sincera por la verdad. Y si dice, ya traté de entender y lleva más tiempo, es que no se esforzó, no se aplicó y es mentira. Punto. Entonces, o sea, eso dijo hace 100 años y en 100 años no he visto excepciones a eso. Hay gente que cuestiona y se hace como experto en cuestionar, pero no está buscando la verdad. Y yo me acuerdo cuando yo recién recibí a Cristo en la prepa, un amigo católico se sentaba en álgebra, obviamente él sacaba puro 10 en álgebra y yo nomás así buscando inspiración, pero éramos amigos y platicábamos y así recién Juan Pablo II ya fue papa y todo eso y él dando su perspectiva. Pero me di cuenta que él tenía como una eterna búsqueda. Pero si decía yo, sin ser católico, digo, pero no es esto. Sí, pero bueno, y entonces otra duda. Digo, no, entonces lo que tú amas realmente es la duda. Tú amas la búsqueda. Entonces, si tú fueras Frodo en Señor de los Anillos, nunca habrías llevado el anillo a Mordor. Darías vueltas y vueltas y vueltas y al mar y en el río y subir montañas y a cualquier otro lado, pero no terminar eso. ¿Okay? Entonces, tenemos que ver lo que pasa con nosotros, ser francos, que muchas veces, porque eso me hace sentir que tengo como un rumbo, siempre preguntando, entonces tengo un rumbo y tengo dirección y tengo un propósito en mi vida. Pero si tu propósito no es conocer qué es verdad, como alguien lo expresó, verdadera verdad, o sea, verdad que en todo momento, en toda situación, en toda era, en todo lugar es verdad, verdad absoluta, verdad objetiva. O sea, si eso no quieres saber, entonces tienes que decir, a mí no me importa que sea verdad. O sea, es mejor decir eso, porque entonces ya todos sabemos quién eres y tú te eres más sincero. Entonces, pero si estás buscando verdad objetiva, verdad que es verdad por donde quiera que le mires, donde quiera que la encuentres, va a ser verdad y no cambia. Entonces, si quieres saber eso, lo vas a poder descubrir, lo vas a poder verificar. Y hasta si Dios existe y cómo es Dios, todo eso lo puedes saber, pero en su orden. Ese problema que queremos de una vez que alguien nos explique. Pero a tus, vamos a decir, 40 años o 30 años o 19 años, o sea, todavía quieres que así con el mango, que pelen el mango, que le pongan chilito, que le hagan así como rayitas, que le pongan en un palito y así te lo den. O sea, así, entonces, o sea, no quieres mango, sino que te sirvan mango. ¿Okay? Entonces es importante. Okay, entonces otra vez Dios le dice: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás entre todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y luego inserta un comentario. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces cuando la ve dice: el paso perfecto, es una exclamación, el paso perfecto, mano derecha con izquierda, pie derecho con pie izquierdo, o sea, el paso perfecto, ahora sí, diríamos nosotros, ahora sí, por fin. Entonces ve eso y ella será llamada varona, Isha, porque fue tomada del varón, Ish. Okay, entonces, pero luego le pone Eva como Isha, es lo que es, mujer, como yo soy varón, Ish, pero Adán es quien soy, y Eva es quien es, porque Dios creó los cielos y la tierra, Elohim, pero Jehová Dios formó al hombre, formó a la mujer, hizo un huerto en Edén. Y es interesante, o sea, llamamos el huerto de Edén como que sales del huerto y ya saliste de Edén. Pero no tiene que ser necesariamente el caso. Entonces, dice, ¿qué? Pero explícame más. No. Necesitas ver. Todo lo que necesitamos saber, realmente saberlo, ya está escrito. Y lo que no... no lo necesito saber y me frustra y me enoja y protesto y todo eso, pero dices, bueno, pero si no has leído ni siquiera tres veces toda la Biblia en tu vida, no tienes derecho a preguntar. Y si no has leído 10 veces toda la Biblia en tu vida, no tienes derecho a protestar. Haz esto primero. pero de veras leyendo, pensando, entendiendo, quizás apuntando, ¿qué es lo que entendí? Puedes tener tus listas de preguntas, eso es válido, eso es correcto. Porque no estamos prendiendo incienso, empezando a creer que simplemente el humo del incienso me va a hacer entender algo. No, sino vamos a usar la razón como Dios nos la dio. Y es interesante que las culturas, eso es importante, las culturas cuya escritura, su forma de comunicarse por escrito, o sea, visualmente, no sea de abecedario, se extinguieron. ¿Okay? Estamos hablando de Tenochtitlán, Chichen Itza, Egipto, así como se extinguieron. ¿Por qué? Porque tienes que memorizar dibujos que te dicen algo. Pero no es que cualquiera que lo lea lo va a poder entender. Y la diferencia con un abecedario como hebreo, como griego y otros idiomas así, que es fonético, o sea, esta letra tiene un sonido y junto con otra letra hace un sonido. Entonces ya como el libro mágico en primaria teníamos eso, Emma ama a mamá. Y así, entonces, o sea, aprendes mame mi momu, pape pipopu, entonces aprendes que fonéticamente qué es eso, pero cuando ya lo entiendes puedes leerlo. Yo puedo leer letras en griego y medio, no, conjugación todavía me evade, pero puedo decir esto es tal en griego. Y puedo decir, que creo, si es la Biblia, puedo creer que lo que está diciendo es esto, eso es un prefijo, y es esto, y creo que es plural, y que así. Y pues, el burro sabe más que tú, dirá, ¿no? A, I, O, U. Entonces dije, pues lo tomo como reto. Pero lo que pasa es esto, o sea, alguien que no sabe el idioma puede aprenderlo. ¿Cuántos de ustedes han oído de como mención de la piedra Rosetta? Rosetta es un lugar y encontraron una piedra grande con tres diferentes tipos de escritura. Entonces uno en griego, creo que el otro en no sé cuál, si en eteo, en babilónico, y el otro en egipcio. Entonces lo que pudieron fue, con esto lo entendemos. Entonces tenemos que entender qué es lo que está diciendo y luego ir descifrando con el otro porque obviamente era como versiones paralelas diciendo lo mismo. Fue un descubrimiento muy importante. Pero entonces, ¿qué hago con la Biblia? Lo mismo. La parte que sí entiendo me arroja luz a la parte que no entiendo y me ayuda a entender. Pero a ver, si tengo la paciencia para excavar y hacer arqueología y luego sacar la piedra y luego darme cuenta lo que es. Y mientras tengo que comer y lavar ropa y todo eso. Si tengo la paciencia para tener eso y entonces estar diciendo qué es lo que esto dice en griego que sí puedo leer. Entonces lo que dice aquí, dice lo mismo, porque no vayas a pensar que tiene que ser lo mismo. Dice lo mismo, bueno, entonces ya pude descifrar. Y ya puedo ir a Egipto y leer otras cosas con glifos egipcios. Ves que un ojo con mucho rímel y así. Esos son los glifos y luego ves que en Tenochtitlán así tienen como una espiral que está hablando. Okay. Entonces, pues está hablando este al otro y el otro no habla porque está muerto. Entonces, o sea, así, y vamos así entendiendo, pero eso, los glifos era para que un instructor, un sacerdote probablemente, te fuera diciendo. Es mucho más parecido a los vitrales en catedrales en Europa, que aquí ves, vamos a decir, pues es Moisés cruzando el Mar Rojo, y ¿cómo sabemos? Pues que es Moisés y tiene cuernos. ¿Qué? Okay, entonces ves, es el mar y están pasando en seco. Y eso es aquí cuando Jesús multiplica el pan y el pescado. ¿Por qué saben? Porque hay canastas con pedazos de pan y Jesús está así. Entonces, okay, entonces, pero alguien se podía parar debajo del vitral y contar a gente que no sabía leer, contarle historias bíblicas. Como el árbol de Navidad, como lo hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, a la mujer dijo, Pues vamos a terminarlo con la serpiente, ¿no? Porque total es una víbora y no nos importa. Pero vamos por favor a Isaías 14, como la mitad de tu Biblia, después de Salmos. Isaías 14, porque tenemos tiempo y te vamos a seguir con paciencia, ¿de acuerdo? Estoy, tengo que comprimirlo y meter todo lo que cabe aquí. Que tú no, pues si no, no. Terminamos en 8 días esta parte. Isaías 14. Ahora, algo que hay que entender en la Biblia es cómo empieza hablando así y luego transfiere lo que está diciendo a otra persona o a otra situación. Por ejemplo, está hablando Isaías, entre Isaías 52 y 54 está, adivina, Isaías 53. Entonces, entre eso, pero luego está hablando de mi siervo. Pero en otros lados, Isaías está hablando de mi siervo, y mi siervo es Ciro, el rey de Persia. Pero así mi siervo, y fue desfigurado, y sufrió, y Dios lo castigó, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y todo eso, y te vas dando cuenta de algo tremendo que va a suceder en el futuro. Y luego Isaías 54, ¿qué va después de eso? Ok, entonces, a veces decimos, no, pues entonces, ¿qué está pasando? ¿Te acuerdas en el libro de Hechos? Felipe va, Dios dice, ve al desierto. Entonces, va, llega al Negev, y el camino que lleva a Egipto, va caminando Felipe, y va pasando con caballos, un carro, y el eunuco, el tesorero de Etiopía, va en el camino, va leyendo en voz alta en Isaías. Y está leyendo en Isaías 53. Entonces Felipe se acerca y dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Buena pregunta. Todos estamos así como pasmados que, pero es que yo no sé hablar de Cristo. Pues, ¿entiendes lo que estás leyendo? Puedes echar a perder muchas películas y novelas si simplemente sabes de qué se trata esta película, El Origen, o Matrix, o sabes de qué se trata, o Frozen. ¿Sabes de qué se trata eso? ¿Sabes lo que pasa esto? Ay, te van a odiar y nunca te invitan al cine, pero mira cuánto dinero ahorras. Y es importante ver eso, o sea, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dice, ¿cómo voy a entender? ¿Está hablando de sí mismo Isaías o de otro? Entonces Felipe dice, ok, entonces detiene y sube al carro con él y ahí van, así. Sus ruedas, camino feo y todo eso, pero ahí van. Entonces va diciendo, está hablando de otro. Y empieza a hablar y habla de Jesús, que esto apenas sucedió. Entonces, eso es algo que se nota en la Biblia. Y aquí empieza con el rey de Babilonia, Isaías. Y es interesante porque todavía no es Nabucodonosor cuando escribe eso. Entonces, llegamos a versículo 9. El Seol abajo se espantó de ti, hablando al rey de Babilonia. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol o al Hades tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Entonces todos están así, órale, ahora ya vas a saber lo que es bueno, lo que ya probamos nosotros. Entonces así, es la corrupción física y de su alma y todo eso. Entonces está así y luego cambia. Como que el marco corre para acá. Y dice en versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea, Venus, el planeta, la estrella de la mañana. Es el cuerpo celeste más brillante fuera de la luna, que nuestros ojos puedan ver. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Si vemos cómo está el mundo, decimos sí, debilita a las naciones. Tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, a la diestra del sacerdote cuando sube al altar a ofrecer el holocausto, a su diestra. Pero la Biblia dice, Jehová está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces dice, yo quiero estar a la diestra del ser humano. Y lo hizo con Adán y con Eva. Entonces yo te ayudo. Y ya que están atravesando la calle, jala el brazo y pum, y pasa el camión encima. Y te ha pasado, y a mí me ha pasado, y a todos nos llevó así. Esa es su intención, destruir la imagen y semejanza de Dios en la tierra. No es personal, no te odia por ti, te odia por Dios. Porque estás hecho a su imagen. Y por eso tanto desfiguro en muchas formas. Entonces, sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué dijo a Eva? Elohim no dice el nombre. Elohim, no Jehová. Elohim sabe, Dios sabe, que en el día que comen del fruto van a ser como Él. Y sí, conociendo el bien y el mal. Y sí, fue verdad, pero no fue toda la verdad. Y siempre, y hemos caído en la misma trampa, ¿cuántas veces? Mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Entonces cuando Jesús viene a Nazaret y en el sinagoga abre el rollo de Isaías, pero lo abre hasta 61, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar apertura de cárcel a los presos. Es importante ver eso. Que a eso vino y lo hizo. Ok, ahora vamos a Isaías 27, más adelante. Entonces, para que entiendas lo que vimos hace unas semanas en Apocalipsis, aquel dragón, la serpiente antigua, Isaías 27, en aquel día, Dios haciendo esto, muchas cosas, y puedes ver todo el contexto aquí en Isaías, cómo Dios pelea por el pueblo de Israel. En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, al Leviatán, serpiente tortuosa, que es la Vía Láctea, para los antiguos, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantada cerca de la viña y del vino rojo. Ok, entonces vemos una situación así que, de paso, Isaías dice, esto está pendiente y lo va a castigar y va a pelear esto. Entonces ya lo vemos ya llegando a plenitud y finalidad en Apocalipsis. Bien, entonces ahora vamos, después de Isaías, vamos por favor a Ezequiel. Pues Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Y vamos a Ezequiel 28. Y aquí hay una lamentación. Primero habla acerca de lo que Dios va a hacer para castigar la ciudad de Tiro. Tiro, una isla que era, nadie podía conquistar la isla. Entonces llegan y hacen, o se empiezan a tirar tierra y piedra en el mar hasta hacer un puente y tomaron la ciudad. ¿Cómo te explico? O sea, no te jactes. Entonces de repente, ¡prum!, cambia otra vez, mueve el marco. Entonces empieza a hablar de la humillación del rey de Tiro, como empezó en Isaías a hablar de la humillación del rey de Babilonia, y luego cambia. Y Lucero o Lucifer, Lucifer porque porta luz. Entonces aquí nos explica un poco más parte de la lamentación de Dios acerca de él. Versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, está escribiendo Ezequiel, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Bueno, ningún ser humano así, ni Superman, o sea, no. En Edén, el rey de Tiro nunca estuvo en Edén porque Edén ya fue destruido en el diluvio. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces tenía un propósito y un diseño, Lucifer. ¿Okay? Un propósito y un diseño. Pero decidió, voy a subir y ser semejante al Altísimo. Voy a estar junto a las estrellas del cielo y ser como Dios. Y también recibir culto de la humanidad y también ser tropiezo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Y algunos colocan el monte de Dios como un lugar literal en la tierra, en medio de Edén, pero fuera del huerto o dentro del huerto. O sea, y que Dios bajaba en la tarde para estar con Adán y Eva desde el monte. Es conjetura, la Biblia no lo dice. Pero de repente te quedas así, dices, ¿qué? Porque los querubines, cuando Moisés tuvo que hacer como un modelo de algo en el cielo, puso dos querubines que extendían sus alas sobre la tapa del arca del pacto. Entonces, cuando ponía el sumo sacerdote la sangre de propiciación cada año, rociaba esa sangre, los querubines están mirando eso, pero son hechos de oro, pero sus alas así. Luego tenían tapices colgado todo alrededor del lugar santísimo por dentro, que eran como tapetes persas, entonces, y toda la figura era de querubines alrededor. ¿Por qué? Porque es un modelo, es como réplica en chiquito de algo en el cielo. La Biblia lo dice así. Entonces ves querubines alrededor y mirando así. Entonces aquí le llama también a Satanás, el enemigo, un querubín. Y dice querubín grande que se extiende, protector es la idea de extender sus alas. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Cosa. O sea, otra vez, si estamos con cuadros religiosos cerca de Adán y Eva en el huerto y una víbora así y una manzana y todo eso, ya hemos comentado de dónde viene la idea de que era una manzana. Por hacer teatro en el siglo XII, hacer teatro acerca de Adán y Eva, entonces usaban una manzana porque en diciembre, el día de San Adán y Santa Eva era el 24 de diciembre, entonces, Al hacer esto, pues el único fruto de un árbol que más o menos se ve como es en diciembre sería una manzana. No ha perdido su color y su forma todavía. El único árbol que todavía es frondoso en diciembre en Europa sería un pino. Ahí tienes tu árbol de Navidad, pero faltan muchos días para que lo adornes. Entonces, viendo así, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Algo, o sea, que es difícil para nosotros, pero obviamente ya no está hablando del mero rey de Tiro, que era una ciudad que después Babilonia conquistó. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Entonces tenía un cargo administrativo. ¿Pero de qué? Porque no era mercantil. Pero en hebreo no había otra palabra para describir lo que es recibir y destruir. Recibir y distribuir. Y algunos sugieren que quizás era manejar adoración de cielos y tierra, quién sabe qué. Pero sobre todo, lo que empiezan a sospechar es que no le pareció tener que pasar todo eso, ceder todo eso a Adán. Porque es un mono, nada más. Adán y Eva tienen que tomar agua, tienen que dormir. Se rasca, bosteza si está cansado. Es un mono, es una caricatura. Y Dios puede decir que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, porque cuando hizo los ángeles no los hizo a su imagen y semejanza. Entonces, pero ves un ser tan exaltado y tan supremo en tantas cosas, tan superior a nosotros, pero aún así teniendo que sujetarse a un ser obviamente inferior, uno de nosotros. Y no le pareció. Entonces, ¿en qué consiste muchas veces todavía el encanto, el engaño? La conversación es otra vez, ¿cuánto mereces? ¿Que tú debes más? ¿Que tú debes tomar cursos de superación personal? ¿Que tienes que ir a World Trade Center a escuchar algo y talleres y demás? O sea, todo lo que tú mereces y todo lo que tú puedes y todo lo que tú no tienes límite, y que eres princesa, que eres princeso, que eres precioso, que eres hermoso por dentro, por fuera, y dices, ay, ni en San Valentín me hablan tan lindo. O sea, y nos gusta. Nos gusta, es como entras a Liverpool y así, y están las vendedoras, bueno, las que están, las compañeras están así, echándote loción y perfume y todo, soy alérgico, no, o sea, no, o sea, ¿qué pasó? O sea, así, ¿por qué te están diciendo y por qué lo ponen en la entrada de la tienda? Vas pasando y dices, ay, qué rico huele. Y de este lado tienen Krispy Kreme. ¿Tú crees que eso es coincidencia? No, te están atrapando, te están acorralando. Vas a gastar aquí algo de dinero. Todo huele rico, todo es bonito, todos te sonríen, brillan sus ojos. Pero si ves de cerca, tienen signos de pesos. Pero tú estás, ¡ah, me quieren! Entonces necesitamos entender eso, que no es siempre, a lo mejor sí. Y si no... Entonces, ¿cómo hacer eso? O sea, eres inteligente, eres guapo, eres una persona con discernimiento, te dicen así. Una vez estuvimos en una reunión en Tehuacán y un señor que iba mucho con espiritismo entró y estuvo ahí con su hija y su yerno y todo eso, y así. Después se acerca y dice, me dice a mí, tenía lentes un poco gruesos, pero me dice a mí, vi dos figuras de luz blancas a cada lado de ti, y yo así. O sea, yo como me crié de otra manera, entonces yo estoy pensando que soy el pato Donald, y ves que tenía un pato ángel y un pato diablo aquí en el hombro aconsejándole. Yo así, o sea, mi imaginación es muy traviesa. Entonces él dice eso, y vi como luces y destellos de colores alrededor de ti. Y dije, ah, está chido. Porque sabía eso de él. Y fíjate, tenía triquinosis. O sea, de que hace quistes en el cerebro por un parásito en carne de cerdo. Entonces, por eso las luces y ver doble y muchas cosas y reflejos y... Por espiritismo decía tonterías, pero por las otras cosas veía visiones. Porque yo nomás así, si ese hombre está viendo ángeles a mi lado, no sé qué tipo de ángel sea. Entonces, o sea, oh, qué bueno, siguiente versículo. Sí, no, nada que ver, Señor. Entonces, a causa de la multitud de tus contrataciones, y nos encanta eso, que todos nos busquen como quinceañera, y que todos quieran bailar conmigo, y que todo el mundo me salude, que tenga mesa de regalos, y que así, y todos, o sea, eso es estupendo. Me está validando, me está haciendo sentir que no soy tan gacho como muchas veces me siento. Okay. Y lo tremendo de la gracia de Dios es eso, que puedes ver la realidad de quién eres y conocer su amor y su perdón. Y eso no me valida. Simplemente me redime. O sea, paga lo que debo, paga mi deuda, abre la puerta, aceptación como soy. Que es la cruda realidad, no es algo bello. Entonces, me acepta así. Y eso es lo que él empieza. Empezamos todos a cantar el himno nacional de AT&T. Ok. Bueno. Entonces, o sea, que me acepta en verdad. Que trata conmigo de así, directamente, con todo esto que debe ser tóxico para él. Ok, entonces, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Por eso cuando me te están diciendo, hermosa por dentro, por fuera, repréndelos. No, en serio, o sea, realmente, ¿qué es eso? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Que mejor seamos como Cantinflas y ríete de ti. Y hazles reír de sí mismo para que no seas el burlón tú. Pero realmente, si yo me tomo menos en serio, soy una persona más agradable. Y la gente tampoco me cae tan mal. Entonces, no te tomes tan en serio. Jesús fue crucificado. Eso es toda la seriedad que necesito, es toda la validación que necesito, es todo el amor que no puedo contener, todo el amor que él derramó en la cruz. O sea, ¿por qué todavía estoy buscando en Facebook más me gustas o más seguidores o algo así? Es una ilusión. Bien, entonces, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y dice, no, pero me estás pateando muy feo. Ok, corrompiste tu sabiduría. ¿Ve lo que pasa? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y su esplendor no era una ilusión. Yo te arrojaré por tierra. ¿Y qué es lo que pasa en Apocalipsis? Ay de los moradores de la tierra. Porque ahora sí. Y sabe que su tiempo es corto. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Eso, ese día viene. Y necesitamos saber eso. O sea, nos preocupan muchas cosas y tenemos que saber que por fin una voz se callará. El acusador de los hermanos que nos acusa día y noche delante de Dios, llegará el día que esa voz ya se silencia. Ya. Entonces, y las consecuencias ya caen y las facturas ya se tienen que pagar. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahora, vamos a ver esto, es lo que mencionamos. Vamos a 2 Corintios, ya en el Nuevo Testamento. Capítulo 11. Siempre cuando he volado, dice, vamos a tener un poco de turbulencia en el transcurso del viaje. Es normal en esta... He viajado todos los meses del año, o sea, es normal. Entonces, ok, turbulencia es normal. Entonces, ¿por qué me asusto? No me gusta. Ok, bueno. Entonces, 2 Corintios 11, Pablo está haciendo una comparación entre él y falsos maestros y falsos profetas. Y luego dice, versículo 13, 2 Corintios 11, 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y eso es una situación que tenemos hoy. Y una vez alguien como que dijo, pero Semilla no puede ser una iglesia todavía. Y digo, ahí viene. O sea, digo, híjole, como que no hay nada nuevo bajo el sol. Porque necesita los cinco ministerios. Y no pueden ser estacionamiento, ministerio de niños, los que limpian, los que sirven y todo. No, tiene que ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y no tenemos los cinco ministerios. Y dije, ¿cómo sabes? ¿Eres profeta? ¿Neta? O sea, ¿y cómo lo sabes? Porque no detenemos así decir, momento, momento, estoy recibiendo una palabra. Entonces, ¿qué, Señor? Así, el Señor dice, estamos abriendo la Biblia y estamos diciendo, el Señor dice, y verso a verso, capítulo a capítulo, ¿qué es lo que el Señor dice? Ahora, quien está hablando en una porción no necesariamente es Dios, hasta puede ser el mismo diablo, pero nos ilumina. Nos hace entender, la entrada de tu palabra da luz, dice el Salmo 119, y es más dulce que la miel. Entonces, necesitamos ver eso, entonces, pues no hay, si no hay profeta, pues ¿cómo sabes que no hay profeta? Que no hay apóstol, ¿cómo sabes? Pero entonces, hace años, hay que orar por Dorita porque pobrecita está pasando muy mal, pero cuando empezó a ir aquí, entonces me decía padre, y dice, no, perdón. O sea, soy padre, pero porque tengo tres hijas y hasta ahí nomás. Pues entonces, ¿cómo le digo? Digo, Jaime. No, pero tienes que decir pastor o paz. O sea, como que mucho respeto, pero un poco atrevido. Entonces, decir paz. Y digo, ¿como Inge? ¿Como profe? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de cortar palabras así en pedazos? Entonces así, pastor, o sea, pastor, y hablarme de usted y todo eso. Tenía gente, amigos en Semilla, México, y venía y visitaba y todo eso. Jaime, ¿cómo estás? Oye, hermano, y así. Entonces, de repente ya estoy aquí, entonces, porque ya soy pastor de una Semilla, entonces ya me hablan de usted y digo, no inventes. O sea, ¿quién hizo esas reglas? A tu perro le hablas en usted porque dice, ¡sáquese! Y a tu niño cuando lo regalan, ¿oyó? ¿Entendió? ¿Lo va a hacer? Entonces hágalo. O sea, sí. Entonces cuando estamos enojados hablamos en usted. Si estás enojado conmigo ya lo voy a saber. Y si yo te hablo en usted, agárrate. Pero pensando en eso, o sea, ¿por qué? Entonces, ¿cómo sabes que no tenemos un apóstol o apóstoles aquí? ¿Cómo sabes? ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un evangelista? Entonces, si eres apóstol, ¿quién te envió? Porque eso es lo que significa. Si eres pastor, ¿dónde están tus ovejas? Si eres evangelista, ¿dónde están los que llegaron a Cristo por tu palabra? ¿Dónde están? No están tus discípulos. ¿Dónde están todos los que están edificados? Pero estás aquí en un rincón señalando lo que tú crees que es una deficiencia, pero no tienes la suficiencia para decir bien qué es lo que no ves y qué es lo que debes poder ver. Entonces necesitamos ver eso. ¿Cómo es? Dice... O sea, si un apóstol se sube en un helicóptero sobre alguna ciudad y con aceite bendito está rociando aceite bendito sobre la multitud y todo el mundo así, ¡ah, me cae una gota de aceite! Y aparece polvo de oro en tus manos. ¿Ya es apóstol? No, eres un baboso tú. Necesita tomar vitamina D, B, porque no sube agua al tinaco. Tienes una situación nerviosa. O sea, ¿qué es eso? Pero, ¿quién va a decir cuando estás rodeado de 500 personas? Yo no veo nada de eso. Yo no veo polvo de oro en mis manos. Luego hacen así, digo, no, tu ropa, luego lo llevas a la tintorería. La tintorería se va a cerrar porque ya se hizo millonario contando polvo de oro que sale en el filtro. No sé cómo. Y luego decían dientes de oro. ¿Para qué quieres un diente de oro? O sea, ¿qué? Que se componga tu diente. Dientes de oro ya los tienen, y de plata y de todo, y hasta de porcelana. Pero ¿para qué quieres un diente de oro? Para presumirlo. ¿No ves cómo, qué es la táctica? Entonces todos están cayendo. En YouTube apareció eso, que están en un culto de jóvenes y así, y empiezan a caer toda una banca de así de jovencitas. Y todos, pum, se van para atrás. Y una estaba así, realmente adorando a Dios. Y oye el tronadero en el piso. Entonces, y hace así. Y entonces ya se tira para atrás. Mi pastor, cuando empezó el avivamiento, todo el mundo están haciendo esto, así, y para atrás. Aunque en la Biblia siempre caen sobre su rostro, cuando Ezequiel o cuando Isaías o Daniel o el apóstol Juan o algo así en el Nuevo Testamento, así. La única vez que caen para atrás es cuando Judas y los soldados vienen para arrestar a Jesús. Y él dice, yo soy, y se caen para atrás. Y es muy específica la palabra en cada caso. Entonces, si quieres caer para atrás porque es ministración, hay un problema porque Judas y esos soldados no recibieron ministración. ¿De acuerdo? O sea, no nada bueno sucedió ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero otra vez, que estás así entonces, todo el mundo salta, todo el mundo habla en lenguas, todo el mundo ve polvo de oro en sus manos. ¿Quién se atreve a decir, están locos, están mal, eso no es de Dios? ¿Quién se atreve? Tienes que tener mucha certidumbre y mucha madurez emocional para aguantar las miradas que todos van a decir así. Ya nadie te saluda, ya te ven diferente, y el pastor sigue derecho, no se voltea a verte. O sea, ¿quién se atreve? Tenemos que venir como que mucho más enteritos y completos para sobrevivir un momento así. Por eso enseñamos la Biblia así, para que estés entero. Para que estés completo, para que no haya dudas, que no haya intimidación, que pienses despejadamente y que puedas preguntar lo que no entiendes. Que no haya esa cosa, no debo de divulgar que soy un ignorante. Pues ya lo sabíamos. No nos tienes que avisar, ya es evidente, ¿no? ¿No es evidente? O sea, dices, es que Jaime, tienes una imaginación muy traviesa, digo... Sí, discúlpame, pero es la verdad. Ok. Y dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces vino Morris Cerulo, un predicador, vino a México como 2 meses antes del Festival de Vida, y creo que fue en Aguascalientes, algo así, pero él vino a la Ciudad de México y predicó, y entonces levantaron ofrendas, se llevó $40,000 en ofrendas. Bueno, $40,000 cuando ya cambiaron pesos a dólares. Se llevó así y no declaró que es un delito y tenía que pagar así SAT. Va a querer su diezmito. Entonces, o sea, todo eso, o sea, ¿qué pasó? Pero tienes que dar para que Dios te bendiga. Visión Juvenil, Marcos Witt y todos ellos estaban así recogiendo ofrendas. Entonces, la primera noche así, saca tu cartera y saca un billete y así, que y ora que cuando pasan así, ora, deposítalo pidiendo que Dios lo multiplique. Y la siguiente noche, porque varias personas nomás así, porque era saca el primer billete que tu mano toca. Y alguien se voltea, mi esposa llevó unas jovencitas, alguien se voltea y dice, dejé mi cartera en el hotel. Gracias a Dios. O sea, hermana, eso no es la actitud, porque Dios no te va a bendecir. Tienes que sembrar, tienes que dar, aflojar y aflojar fuerte. Entonces así, y entonces la siguiente noche dice, ahora sí, ¿por qué? Porque no funcionó. Todos estaban así, porque si tienes buen tacto, puedes saber que un billete chico es de 20 o 50, porque es como más plástico. Y si es como de 200, esos verdes, y se siente más como Kleenex, ya circuló. Entonces puedes así, a ciegas, sacar el de 20, depositar, que el Señor lo multiplique, porque yo no. Entonces así, entonces ya saca el billete más grande. Pero entonces mi esposa les dijo, chicas, van a dejar todo en el hotel. ¿De acuerdo? Entonces ya no vas a tener conflicto en tu corazón y tenemos pasaje para regresar a casa. Entonces es importante ver eso, pero, o sea, es lógico, es sensato. Pero como que dice, sí, pero tienes que desconectar lógica. Tienes que desconectar prudencia, tienes que desconectar simplemente el poder decir, ¿pero por qué? O sea, si ellos creen que Dios es tan grande, ¿por qué no nos vienen a decir que Dios ya cubrió los gastos del evento? Porque siempre necesitan más. Y aquí somos testigos de que Dios simplemente provee. todos los gastos, todo lo que hay que hacer, Dios lo cubre en una forma linda, lo cubre en una forma muy suya, que tenemos que caminar por fe. Imagínate que yo fingiera estar enfermo y que si Dios me habló que me va a llevar, si no ofrendas tanto, que algunos van a decir, no se diga más, yo no voy a poner un peso, que Dios se lo lleve. Si tanto lo quiere, sí, así hablan, así hacen. Dice, pues vamos a ver, ¿a quién ama más Dios? ¿A quién escoge? O sea, ¿cómo es eso? Pero cuando ya estás en el vaivén, y así va meciendo la cosa, cuando va así es muy difícil ir en contra tú. Y luego todos sienten que cambió el equilibrio y se voltean a ver y, oh, ¿y qué pasó? No sabes desfilar, que todos sabemos que es uno, dos, uno, dos. Y tú estás dos, uno, dos. Y se oye, mano, y luego cuando hacemos conversión a la derecha es un tropezadero. Entonces tú eres defectuoso, tú estás fuera de lugar. Y digo, bien, entonces voy a seguir derecho. Porque allá necesito llegar. Y necesitamos tener eso. Por eso, abre más tu Biblia. Lee, piensa en lo que es. Y si no entiendes, no te preocupes. La Biblia arroja luz a la Biblia y ayuda mucho. Cotejas una cosa con otra y todo se entiende después. Y luego dice, y no es maravilla, versículo 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no hay ni un solo caso en toda la Biblia si no es en Génesis 3. Con Eva y Adán. ¿Okay? Se transforma, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros. Es muy fuerte lo que dice Pablo. Son siervos de Satanás. Será muy reverendo. Pero siervos de Satanás. ¿Qué hubo con eso? Cuidado. Y se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ok, entonces regresando, por favor, a Génesis 3, dices, ay, ya no voy a poder dormir porque puro diablo. Pero nada más para ya dejar eso, vuelta de hoja. Sus tácticas no han cambiado, no han variado en milenios de historia humana. Es muy eficaz lo que hace. Pero fíjate, los caminos de Dios tampoco han cambiado. Las promesas de Dios no se han cancelado, no se han suspendido. Y también muy eficaz lo que hace Dios. Por eso cuando leemos en Efesios 2, que todos anduvimos en la corriente, muertos en delitos y pecados, en la corriente de este mundo, así estando totalmente de acuerdo, pensando lo mismo, deseando lo mismo, codiciando lo mismo, de acuerdo con todo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que tiene para con nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es tremendo. Entonces todo eso que es un desastre, es un colapso, es tragedia humana, de que lleva milenios así y simplemente Dios hace eso. Ajá, pero no. Sí entiendo, pero no estoy de acuerdo. Y Dios interviene. Y Dios se presenta. Y Dios abre los cielos. Y Dios abre los ojos. Y todo esto viene sucediendo a nosotros. Entonces, otra vez. Versículo 15, aquí 3:15, es como el protoevangelio, así lo llaman, de que, porque ¿cómo va a explicar Dios? O sea, van a tener millones de descendientes, tú y Adán. Eso es tremendo. O sea, y Eva va a decir, ¿de a docena o cómo va a ser? Porque, ¿cómo? O sea, es difícil, ¿cómo explica? Cuando todavía el idioma humano solo habla de su entorno, así somos. Entonces las palabras, el léxico que puede tener un niño es acerca de su entorno. Puede tener una que otra palabra inventada o mal pronunciada, pero habla de su entorno que incluye familia, abuelos y todo eso, el perro. Okay. Y como su entorno va creciendo, empieza a tener más léxico, más palabras para describir. Pero una palabra era tristeza, dolor. Esas son nuevas palabras que Dios está introduciendo a Adán y Eva. Con dolor comerás, con dolor darás a luz hijos. O sea, ¿cómo? Sí, esa es la verdad. Eso es lo que saber el bien y el mal. Y había una forma que si hubieran obedecido, habría una forma de conocer eso sin tener que asimilar el dolor, entenderlo nomás. Entonces, versículo 15, 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. No quiere decir que era parto sin dolor, pero ya va a ser mucho más. Y preñeces no es nada más dando a luz, sino toda la cosa, como tú puedes saber si eres mujer. Entonces, multiplicaré en gran manera eso. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dice, por eso soy feminista y no creo la Biblia porque mira nada más. Eso no es muy científico de tu parte. ¿Ok? Pero vamos a ver lo que dice aquí, simplemente para cotejar. Cuando dice, tu deseo será para tu marido. ¿Ok? Volteando tu Biblia a capítulo 4, cuando Caín se enoja y Dios habla con Caín. En capítulo 4, versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, enojado pero desfigurado de coraje. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Es exactamente, textualmente igual en hebreo aquí. El pecado a ti será tu deseo, dice Dios a Caín y a Eva, dice eso acerca de ella y Adán. Entonces, ¿qué es lo que el pecado quería hacer con Caín? Consumirle y controlarle. O sea, viéndolo desde ahí con Caín, eso es. Entonces, Dios le está advirtiendo a Eva. Eso va a ser un problema para ti, Eva. Porque un diseño muy común en mujeres, no es universal, pero es muy común, y no es nada más cultural, es querer ordenar y perfeccionar su entorno. Entonces, la diferencia es esto. Vamos a ir a un retiro, conferencia de mujeres. Entonces, ponen una bicicleta vintage, así, con un ramo de flores en la canasta, y ponen un marco aquí, y ponen un cántaro para leche. No hay leche, pero lo ponen porque también es vintage. Entonces, todo eso, y adornos, y para tomar fotos, y luego servicios de café, y todo con encaje, y flores, y pétalos, y toda la cosa. Tenemos un retiro de varones, entonces están ya llegando, les dan su playera, su libreta. Así, en retiro, se están quitando la camisa, se ponen la playera que es del retiro, y dicen, eso es todo. No necesitan bici vintage, no necesitan ramos de flores, no necesitan... Si le ponemos futbolito, las máquinas de futbolito, están en la gloria. Fue grande, fue tremendo el retiro. ¿Y la enseñanza? También. No, pero el futbolito. ¿Ok? Entonces, es otro ser. Y no todos entran al futbolito, pero todos llegan al bullicio del momento. Ahora, pero entonces vemos eso y Dios le advierte a la mujer, vas a querer controlarle. Y Eva ya sabía, y lo puedo hacer. Vas a tratar de controlarle. Y no le dice, no lo controles. Simplemente dice, Eva, esto es una situación para ti. Y eso va a ser donde la obra de gracia en su vida se va a demostrar. Ok, y luego, entonces, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora, en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo, Pablo dice, no permito a la mujer enseñar al hombre ni enseñorearse del hombre, y todos los hombres y las como antifeministas están, yes, así es, o sea, que la mujer se calle y que la mujer no hable, entonces la tienen así como si fuera musulmana. Eso es una perversa interpretación de lo que está diciendo. Porque la palabra, cuando dice tomar autoridad o ejercer autoridad sobre el hombre, es un verbo muy importante en griego, de donde viene nuestra palabra auténtico o autenticarse. Ves que en algunas cosas tienes que entrar en tu cuenta bancaria o algo así, entonces tienes que demostrar que no eres un robot y todo eso, y que identifica todos los camiones o bicicletas o algo y marcar todos los cuadros, y es verificación de identidad, es autenticar que si sí eres ser humano, no un virus, y tienes derecho de entrar a la cuenta. Entonces, no permito a la mujer autenticarse sin el hombre. Eso no está mal dicho, porque todos criticamos a los hombres cuando hacen eso. Cuando llevan su dinero aparte, cuando hacen eso aparte, cuando llega la hora que quiere, si quiere tener otra mujer, si quiere ir hasta las 3 de la mañana a jugar baraja y fumar puros y beber alcohol y todo eso. O sea, no, nadie tiene que, porque es el macho. Okay, entonces tenemos que entender que mal está cuando el hombre lo hace, que está mal cuando la mujer. Y es lo mismo, cada quien lo desarrolla diferente, pero otra vez es ser auténtico sin el otro. Porque la mujer fue tomada del hombre, pero el hombre llega también al mundo por la mujer. Entonces no es el uno sin el otro nunca en el diseño de Dios. O sea, criticamos al hombre si tiene amigas que tienen que ir a tomar un café, que tienen que hacer esto y con sus amigas. Pero la mujer no puede ser criticada porque tiene amigos. Pues es del trabajo. Pero ¿por qué es malo si él? Porque todos los hombres más bien son bien cochinos. O sea, okay, pues, pero bien, otra vez, ¿qué estamos diciendo? Ni el uno ni el otro. Y cuando hemos entendido eso, entendemos mucho mejor. Dios le está advirtiendo a Eva: mira, lo que era tu gloria, dar a luz, o sea, traer a la luz de este mundo un ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. La mujer trae esto. Pero ahora ya no va a ser tu gloria. Vas a seguir haciéndolo, pero ya no va a ser tan glorioso. Y cuidado, lo puedes controlar y lo vas a querer hacer. Es muy fácil. La mujer muchas veces ve mucho antes que el hombre lo que hay que hacer. Por eso hay más mujeres que hombres muchas veces en una iglesia. Entiende más rápido lo que hay que hacer y recibe a Cristo y tan tan. El hombre, no, pero luego, no, pues ahorita no. No, pero es que hay muchas, 1,000 pretextos. Ve. Ok, entonces es cultural si tú quieres, pero ahí está. Si estás sumido en la cultura, hijo, ¿qué vas a hacer? Entonces tenemos eso, pero también el hombre tiene una cosa que ve lo que está ya hasta físicamente. La mujer tiene mejor vista, visión periférica, así. Por eso estás jugando, estás haciendo algo con tu hermano y tu mamá ve. Y tú estás así, hasta haciéndole así el cabello. Si tiene ojos atrás, ¿cómo sabe eso? Entonces, así, tiene mejor vista así. Pero el hombre, físicamente, tiene mejor vista a lo lejos. Y dirán, no, pues evolución, porque tenía que con la flecha y traer un venado y todo eso. Y digo, si quieres. Pero parte de eso es que es esto. Entonces con machete ir abriendo camino hasta allá. Pero el problema, el hombre tiende, no es universal y no es supermarcado siempre, pero el hombre tiende a ignorar o descuidar su entorno. ¿Conoces a alguien así? Por eso, o sea, los hombres en un retiro, una conferencia de varones o algo así, no necesitan todo el adorno y luces y esto y así, canapés y todo, así que todo. O sea, nosotros nomás estamos así. Llenar mi plato, ya, listo. Ahora sí vamos a la cancha. Y otra vez la portería está allá y sube. Entonces, o sea, eso es otra cosa. Entonces, no es que la mujer no sea deportista o no sea orientada hacia sus metas o algo así, pero físicamente es así, fisiológicamente. Ok, entonces, y dice, pero no me gusta. No estamos tomando una encuesta. Fíjate, no es mercadotecnia. Sí, esto es lo que tenemos que tener muy claro aquí en Génesis, que Dios no nos consultó. Entonces, pero le está advirtiendo a Eva de una situación. ¿Y por qué Dios no lo resetea que ya ella ya no es así? Porque Dios respeta tu voluntad. Ningún Dios y ninguna religión es así. Que acepta tu voluntad y respeta tu voluntad. Hasta para ir al infierno. Eso es tremendo. Pero cuando ofrece misericordia y recibes, Él respeta tu voluntad. Sí quiero. Sí quiero. Y respeta eso. No eres digno, pero respeta tu deseo. Ok, entonces, vamos. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y todos los hombres, ya ves, o sea, es por eso. Si hubiera sido al revés y la serpiente llega con Adán y Eva pudo haber dicho, Adán, ¿qué te dijo Dios acerca de esto? Habría cumplido una función muy importante para ella como ayuda, y él necesitaba ver eso también. Ok, entonces simplemente es, obedeciste la voz de tu mujer y no mi voz. El problema humano fue en el momento que empezaron a desprenderse de lo que Dios ya había dicho y lo había dicho claro. Entonces simplemente se desprendieron y vino toda la confusión. Y comiste del árbol que te mandé, diciendo, o sea, yo te dije una cosa, pero decidiste que eso no era suficiente. No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces ve, ¿dónde? No hubo maldición para la mujer, porque fue engañada. No hubo maldición. Limitación, dolor en tus preñeces multiplicado. Y acuérdate, Eva, que tienes un peligro. Eres peligrosa. Tú puedes trastornar tu entorno. ¿Ok? Cuidado. Y le deja libre para ser una mujer sabia. Pero ¿dónde está la maldición? La serpiente maldita como único animal, así, maldito. Y por Adán, toda la tierra bajo maldición. Y toda su descendencia. No por Eva, sino por Adán. Toda la mitología en el mundo, cuando habla de orígenes, siempre pone que la mujer es origen del mal. Es una distorsión, es una mentira. Dios cargó en Adán la culpa y la responsabilidad de lo que empezó a suceder en su familia y en su mundo y en su civilización y generaciones, mil generaciones después. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No dijo, ahora vete a chambear. No, tenía su trabajo, tenía su labor y era sagrado. Pero era un deleite y ahora va a ser con cansancio y fatiga y a ver si es suficiente. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ya no aquí en el huerto. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso es toda la verdad que la serpiente no dijo, conociendo el bien y el mal. Llamó a Adán en nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces derramó sangre de animales, probablemente borregos, y los vistió. Y algunos dicen, ¿a poco Dios ahí se sentó y está cosiendo, se curtió las pieles y todo? Probablemente Dios recibió un holocausto, derramó la sangre y mostró, eso es lo que tienen que hacer, aquí los voy a esperar. Pero tienes que hacer esto, ahora quita la piel, quita las pezuñas, o cómo hacer el borrego, ahora ponlo sobre esto, haz fuego, o Dios hizo fuego para consumir el holocausto. Ahora con las pieles vas a hacer eso. Puede ser que esto tardó días y semanas para vestirse. No nos tiene que decir eso, ¿verdad? ¿O sí? Pero es porque, es que, ¿cómo? O sea, ¿a poco estaba con su máquina Singer? Haciendo costuras. O sea, ¿por qué te lo tiene que decir? ¿No tienes imaginación? Entonces, o sea, pero lo que está diciendo, lo que es importante, cuando se ponen estas pieles, huele al animal de quien fue tomada la piel. Okay. Entonces puedes comprar zapatos, un cinturón o algo así, y si es bovino, si es ovino, si hasta si es porcino, compraron en un bazar así zapatos de mujer, una de mis hijas o mi esposo o algo así, era piel de cerdo y olía a tocino rancio. Dicen, ya saben por qué lo vendieron en el bazar, porque, o sea, de nuevo, no, y nunca se pudo quitar, y dije, ¿sabes qué? Dáselo al perro, a él no se queja. Pero, o sea, pero huele a cerdo, y con todo y curtido, pero bovino, ovino, entonces huele. Si sabes, puedes decir, esto es de chivo, eso es piel de cabra. O sea, si sabes cómo huele ese animal, entonces imagínate, Adán y Eva se visten de pieles, y están dentro de la piel del animal que ya se fue quemado sobre un altar. Ahora yo soy el borrego. Me vestí de borrego. Como uno de mis nietos está aquí, se vistió de escocés y pone así su faldita así de con pantalón y toda la cosa, pero soy escocés. Okay. Entonces, o sea, ya me vestí de esto. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Si alguno está en Cristo, Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego aquí en 2 Corintios, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Entonces Dios dice, ok, ahí va su primer franelógrafo, niños, en el sacrificio ofrecido. Estás vestido del animal que dio su vida por ti. Qué duro, qué grueso. Para que Dios les hiciera entender la magnitud de lo que ustedes han hecho, yo lo estoy echando a mi hombro. Más sobre eso veremos después. Dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es uno como uno de nosotros, otra vez Elohim hablando entre su ser, la Deidad, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, porque antes era nomás extender la mano y comer, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén querubines. ¿Te acuerdas? Lo que vimos en Ezequiel, querubín protector, etcétera, todo eso. Puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y así. Entonces, eso es un antes y después para la humanidad. Y tenemos que quedarnos ahí todavía en la entrada al oriente de Edén y ver más sobre eso en 8 días. ¿Qué onda con los querubines? Pero Dios con eso, si puso los querubines, Dios fue a exilio con Adán y Eva. Eso es un detalle que muchas veces no perdemos, como que ellos salen y Dios azotó la puerta, dice, y lávense bien las manos, y cierra la puerta del huerto de Edén. No. O sea, si sacó los querubines, Dios mismo abandonó el huerto. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, y gracias, Señor, por detalles que si nos detenemos, vemos y captamos. Gracias por tu palabra que es luz y donde quiera alumbra para nosotros. Y gracias, Señor, por ser Dios infinito y eterno e involucrarte tan íntimamente con tu creación, formando del polvo hablando, usando nombres, hasta vistiendo a Adán y Eva de pieles, y no tenías que tocar estas cosas, y no tenías que ver manchas en el mundo, no tenías que ver odio y acusación en el mundo como lo habías hecho. Gracias, Señor, por absorber y asimilar la crueldad y la traición que hemos hecho, Señor. Y pedimos que ahora, así como nos permites estar sin mancha, irreprensibles delante de ti, Señor, tómanos de la mano y llévanos en esto. Enséñanos más, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.